Pop. 8 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de regreso acá en La Jungla para seguir conversando sobre la actualidad nacional, la actualidad política y uno de los temas que ha estado sobre la mesa hace ya un par de meses por la falta de servicio de alguna manera que ha entregado el Estado de Chile por varias falencias que se han registrado y denotado en las campañas. Tiene que ver con el aumento de los casos de VIH en nuestro país, que para muchos aparece prácticamente descontrolado, sobre todo lo que tiene que ver con la población joven de nuestro país. Nos acompaña acá en el estudio Víctor Hugo Robles, periodista, también integrante de la ONG Redes de Orientación en Salud Social, para hablar sobre cómo está Chile, qué podemos hacer, cuáles son las tratativas o las proyecciones que quizás podemos esperar con uno u otro candidato presidencial y, por supuesto, ver si es que Chile puede salir de esta lista que, al igual que a Argentina, lo muestran como con una desidia total a la hora de enfrentar con buenas campañas y poner a raya este virus. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una mañana fría, pero
sí,
que se va a calentar el día poco a poco.
Bueno, Víctor Hugo, te queremos preguntar lo primero, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Está descontrolado el VIH en nuestro país o no?
Sí, está descontrolado. Hay un brote epidémico, como dicen los especialistas, y más que descontrol del virus, pues yo soy una persona que vive con el virus y la verdad es que no estoy descontrolada, sino que lo que está descontrolado son las políticas públicas. Hay políticas públicas fallidas, hay errores en las políticas públicas, hay desidia en las políticas públicas y el descontrol se ve ahí, en la falta de voluntad política, en aplicar ciertas decisiones y en fomentar campañas de prevención. Lo que nos hace instalarnos en un momento muy muy triste, ya no solo ser los campeones del fútbol, como nos sentimos orgullosos siempre, sino que en este minuto ser los campeones en VIH de toda Latinoamérica, digamos. Entonces es un antecedente bien preocupante para las autoridades de salud, particularmente para los candidatos presidenciales y los equipos de salud de los dos candidatos, que sabemos están trabajando en este tema y de hecho nos hemos reunido con ellos y hay algunos que han tomado este tema de modo bastante serio.
Mira, entre 7 y 10 personas menores de 30 años tienen hoy día el virus. Y además,
se infectan todos los días.
Claro, y no lo saben. Ese es otro tema. Lo voy a enfrentar desde la forma como millennial. De repente nos pasa que estamos ni ahí. Estamos ni ahí con muchas cosas y entre ellas de contagiarnos de una cuestión que es súper peligrosa y que no le tomamos el peso. Hoy en día está pasando que quizás los jóvenes miramos el virus como algo de que, ya tengo VIH. Da lo mismo, me lo puedo controlar. Quizás hay también una culpabilidad en ese sentido de que lo tomamos muy a la ligera y no estamos considerando qué es lo que es el VIH.
Mira, nosotros no hablamos de culpa en este tema, porque son, ajá, porque es un término que nos preocupa, nos inquieta. Esta es una situación de salud, es una infección de transmisión sexual, es una enfermedad grave, es una enfermedad que es controlada, que es controlable, pero más que eso también es una enfermedad que es transmisible, es un virus transmisible. Es uno de los pocos virus transmisibles que puede ser controlado a través de medidas de prevención. Y entonces nosotros sentimos que primero que hay que normalizar esta situación de salud, sí, porque es una situación de salud, digamos, no como lo presenta la prensa, como el apocalipsis, como lo terrible, la peor enfermedad del siglo. Hay millones y millones de personas viviendo con el virus en el mundo, millones de personas igual que yo, que viven, que trabajan, que son jefes de hogar, que son madres de familia, muchos jóvenes también. Chile encabeza el listado en jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años que viven con el virus. Entonces esos jóvenes tú no los puedes apartar de la sociedad, son parte de la sociedad. Entonces tenemos que entender que nosotros vivimos con el virus y convivimos con el virus, con ese virus y con muchos otros virus más. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para convivir amablemente con ese virus, pero para aislar el virus, no a la persona, aislarlo a través de medidas de prevención. Entonces, un factor muy importante que lo señalaba ayer la ministra de Educación en la Cámara de Diputados, que no la escuchamos durante meses hablar de este tema, felizmente habló, presionada por la Cámara de Diputados, es la educación sexual. En este país no hay educación sexual, ¿no? Los jóvenes no hablan de sexualidad, no porque no quieran, sino que porque no hay cultura. No hay cultura popular, no hay cultura en los colegios, no hay cultura familiar. No se les pregunta a ustedes si hablar de sexualidad es lo mismo que hablar de fútbol.
No.
Nadie habla de sexualidad, y si se habla de sexualidad, se habla de algo muy básico, ¿no? De algo muy genital muchas veces, y de algo muy negativo. Siempre se ve la sexualidad como algo negativo, como un chiste, como un mal chiste muchas veces, pero no del modo que se debiese hablar, digamos, de modo positivo, de modo placentero también, porque la sexualidad es placentera, ¿no? Y de modo proactivo. Entonces, aquí el único modo de prevenir el VIH, junto con las medidas de prevención, que son el uso del condón masculino y el uso del condón femenino, aunque una amiga me corregía que decía el uso del condón para el pene y el uso del condón para la vagina, ¿no? Es la educación sexual. La educación sexual en los colegios y la educación sexual en la familia. Las familias tienen que hablar del sexo con los jóvenes, con los niños, porque los niños hablan de sexualidad, ¿no? Los niños ven sexualidad en la televisión, ¿no? En las tardes, en las mañanas, en la noche, vemos programas súper sexualizados, como el programa este Quique Morandé y muchos otros más. Entonces, tiene que normalizarse la conversación de la sexualidad, y yo creo que ahí vamos a poder, ¿no?, tomar medidas de prevención más eficaz.
Víctor Hugo, tú perteneces a una ONG que se llama Redes de Orientación Sexual, y te quería preguntar, porque me imagino que conoces el caso de muchas personas que están con este virus, que conviven con este virus, son 65.000 chilenos, que es un número bastante considerable. ¿Es correcto hacer la asociación hoy día del VIH prácticamente con la homosexualidad, o es un estigma muy fuerte todavía?
Mira, es un estigma.
Pero hay mayor prevalencia entre hombres.
Ahí sí, hay más incidencia. Bueno, yo soy periodista, ustedes saben, escribí un libro que se llama SIDA en Chile, Historia Fragmentada, de Fundación Savia. Y los primeros casos que se dieron en el mundo, no en Estados Unidos particularmente, y en Chile, son de hombres que han tenido sexo con hombres, son hombres homosexuales.
Eso en los años 80.
Entonces, en los años 80. Entonces, de un principio fue una epidemia que se adjudicó, ¿no?, al mundo homosexual, a la comunidad homosexual. De hecho, la portada del diario La Tercera, en agosto del año 1984, hablaba de muere paciente del cáncer gay chileno, ¿no? Hablaban del cáncer gay, ¿no?, de la epidemia gay, del cáncer rosa, incluso hablaba cierta prensa. Entonces, efectivamente, en Chile nosotros hablamos de una epidemia concentrada. Hablamos nosotros y también hablan los especialistas. Concentrada en el sentido de que en términos cuantitativos se concentra en prácticas sexuales de hombres que tienen sexo con otros hombres. Lo que no quiere decir que todos esos hombres son homosexuales. Por eso hablamos de hombres que tienen sexo con hombres, porque hay hombres que no se reconocen homosexuales, que tienen práctica con otros hombres, y por tener práctica que no son protegidas, o sea, que no se usa condón, ¿no?, que tienen relaciones sexuales penetrativas, hay posibilidades de que se transmita el virus,
el semen,
de uno a otro.
El transmisor,
en el fondo. Claro, el semen, la sangre, las relaciones sexuales desprotegidas.
¿Y por qué hay tanto miedo en nuestro país para hablar del condón y hablar las cosas a calzón quitado, como se deberían hablar, para que uno las entienda? Porque de repente las campañas uno las ve y ni siquiera uno las entiende, que se supone que fue a la universidad y todo. Falta como hablar las cosas más directamente.
Bueno, yo diría que
estamos en el 2017.
Ese es el gran problema de esta situación de salud, de esta enfermedad. A mí me cuesta hablar de enfermedad, porque como yo vivo con el virus, no me siento como un enfermo. Pero efectivamente, en términos clínicos, es una enfermedad, es una situación de salud, es un desafío cultural también, político. ¿No? ¿Cuál es el gran problema? Que a diferencia, por ejemplo, de la, no sé, de la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Esta situación de salud tiene que ver directamente con la sexualidad, porque en el 90% de los casos, su vía de transmisión es la sexual, es la vía sexual. Entonces, por tener esa connotación sexual, es una enfermedad que carga con toda con toda la visión negativa, con toda la visión sesgada, con todos los mitos y prejuicios que hay sobre la sexualidad. Entonces, en un país donde no hablamos de sexo, donde no hablamos de prácticas sexuales, no de prácticas sexuales públicas que todos conocemos, familias heterosexuales, con niños, con niñitas, sino que de prácticas sexuales ocultas, ¿no? Todos tenemos prácticas sexuales que a veces no confesamos, pero que las practicamos, ¿no? Entonces, en un país que no confiesa su sexualidad abiertamente, es muy difícil hablar de SIDA, porque para hablar de SIDA tenemos que hablar de sexualidad. Ese es el problema para enfrentar el VIH.
Más condones, hacer más educación, porque lo hemos conversado aquí varias veces, comprar hoy día 3 condones en una farmacia vale 3,000 y tantos pesos, lo cual carísimo. Creo que es demasiado caro para una persona que a lo mejor se quiere cuidar, pero que no tiene el dinero para poder comprar esos condones. Y hay otros países que le han puesto coto de alguna manera al combate del SIDA con regalar condones. En Chile se regalan condones a través de los consultorios, pero de pronto hay que tener mayores accesos para la clase media, subvencionar los preservativos como lo hizo Brasil en algún tiempo. Acá nada de eso se ve.
Mira, nosotros hablamos de prevención combinada, es decir, que hay que hacer una serie de acciones, una batería de acciones para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, porque hablamos mucho del VIH, pero si tú ves las cifras, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, ¿quién habla de la gonorrea? De
nadie.
Los jóvenes no tienen idea lo que es hasta que aparecen los síntomas y no saben dónde ir. Entonces, de eso hay que conversar.
Pero eso
hay
es curable.
Hay que hacer, claro, es curable, es tratable. Hay que hacer campañas de prevención, lo más importante. El Estado tiene la obligación de hacer campañas de prevención, no solamente un mes en el año, digamos, en diciembre. Tiene la obligación legal, por la ley 19.779, que es la ley de SIDA, que obliga al Ministerio de Salud a hacer campañas de prevención, pero permanentemente el Ministerio viola esa ley, ¿no? O no hace campaña, o hace campaña muy pequeña, y campaña ineficaces, que no llega a los jóvenes. Entonces, hay que hacer campañas permanentes, hay que tener educación sexual desde la primera infancia. Los niños tienen que hablar de sexualidad también, ¿no? Aprender de muy chico lo que es su cuerpo, lo que es la sexualidad, cómo pueden vivir su sexualidad y cómo pueden prevenir infecciones de transmisión sexual.
Esto no lo ves acá, no lo ves ni siquiera en este gobierno de la presidenta Bachelet, que es un poquito más progresista de lo que uno podría pensar fue la administración del exministro Mañalich en el gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, no sé, yo pregunta a ustedes, si ustedes en sus colegios, por ejemplo, cuando estudiaron en el colegio, en el kinder, en la básica, en la enseñanza media, en la universidad, ¿le enseñaron de sexualidad, de educación sexual?
Mira, ¿sabéis que eso es lo que me llamaba la atención? El otro día también lo pensaba y leyendo un reportaje de La Que Pasa. Yo creo que habremos hablado de sexualidad cuando, en segundo, tercero, medio, y el resto lo aprendí en mi casa. Mis papás hablaron abiertamente de sexualidad también, un tema que de repente se presenta más en las niñas que en los hombres, no lo sé.
Pero por el tema de los embarazos.
Pero por super, el tema digamos, del embarazo, super, pero igual en mi caso, claro, súper biológico, pero mi mamá siempre también me inculcó mucho el tema de la enfermedad sexual, que hay que tener también ojo con el tema de las enfermedades sexuales. Hoy en día, creo que, porque de repente uno dice, ay, como mujer joven te da más miedo de quedar embarazada. No, hoy en día con las cifras que yo veo me da más miedo quedar con el virus. O quedar con otra infección, porque uno no puede, no, hay un montón más de, a ver, ¿cuánto es la cifra?
65.000 chilenos.
65, sí, pero hay un montón de gente que no, millones de personas que no tienen idea que son portadoras del virus.
Sí, no, son personas que viven con VIH.
Y que no se han hecho el examen, claro, me contaba ella, que viven con el VIH, Victor Hugo, y que no se han hecho el examen.
¿Cuándo se manifiestan los síntomas? Una persona que no sabe que es portadora del VIH.
Mira, digamos, ese es el gran problema. Como dicen ustedes, hay muchas personas jóvenes que viven con el virus y no lo saben, personas jóvenes que tienen relaciones sexuales sin preservativo, sin medida de prevención, transmiten el virus. Ahora eso es responsabilidad de las dos personas, no solamente del que vive con el virus, sino también del que no vive, porque el que no vive también tiene la responsabilidad de usar el condón. Entonces, por eso que que sociedades médicas como CIA Chile, la Universidad de Chile, por ejemplo, el doctor Afani, el doctor Beltrán, han iniciado campaña para el testeo rápido. El testeo rápido, que es lo que hace la ONG Redos allá en Conchalí, que es una ONG pequeña, con muy pocos recursos, que surgió hace más de 25 años. Imagínate, en los primeros años de la democracia, nosotros ya estábamos advirtiendo que este era un tema importante de tratar, de prevenir, y hacíamos el té en ese tiempo, que era era el test de Lisa, que se demoraba un mes, ¿no? Y que provocaba mucha angustia.
Hoy día rápido, es como un test de embarazo.
Son 15 minutos. Ya, no. Son 15 minutos y no demora nada. Entonces, imagínate que en nosotros en Redos, hace 10 años que practicamos el test rápido.
Pero una persona...
Y ahora recién el Ministerio de Salud dice, se le alumbra la ampolleta y dice, tenemos que practicar el test rápido. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay educación sexual, no hay campaña de prevención y vemos desidia en la autoridad porque toman decisiones que otros países ya han tomado hace muchos años. Entonces, tenemos una presidenta Bachelet que es médico, ¿no? Sí. Ella es médico. Sí. Ella es especialista en VIH. Ella fue la fundadora de la Comisión Nacional del SIDA en los años 90, en el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin. Sin embargo, en su segundo gobierno, este gobierno, el tema del VIH no estuvo en su programa de gobierno. No ha estado presente en la anterior campaña, no en esta.
Víctor Hugo.
Cuando presentamos la campaña, disculpa que eso es importante.
Sí.
Cuando presentamos la campaña, la presidenta Bachelet estaba reunida con el Papa Francisco en Roma, mientras nosotros presentábamos la campaña. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las prioridades de la autoridad pública?
Víctor Hugo, pero volviendo a lo que te preguntaba inicialmente, ¿cuánto se demoran en aparecer los primeros síntomas para una persona que quizás pueda ser portadora del virus y no tiene idea que
mira, portadora? Sí, bueno, nosotros no hablamos de portador porque no, digamos, no somos una maleta, sino que somos personas que vivimos con VIH. Las personas pueden vivir con VIH 10 años, 15 años.
Sin que se manifieste ningún
síntoma. Sin que se manifiesten los síntomas, pero todo eso depende de la calidad de vida, todo eso depende también de la edad de las personas, todo también depende de la cepa del virus, porque este virus es muy mutante, ¿no? Es un virus también muy peligroso, es muy insidioso, porque se va cambiando, va mutando, ¿no? Por eso que la ciencia, los médicos, están todos desesperados buscando una cura, y ese es el gran desafío, porque esta es una de las pocas enfermedades, junto con el cáncer, que no tiene una vacuna, que no tiene una cura. Entonces la gente efectivamente se muere, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud dice que no hay muerte, que la gente se trata, pero aquí en Chile todos los días mueren 2 personas por SIDA. 2 personas, todos los días. Y son personas que llegan tarde al tratamiento. Son hombres generalmente adultos, ¿no? Que nunca pensaron que iban a vivir con el virus. Se dieron cuenta al final de su existencia que vivían con el virus. Llegan tarde a los tratamientos y los tratamientos son efectivos, pero son efectivos si tú los comienzas a tomar desde un inicio, digamos, claro. no al final. Entonces, hay que aplicar distintas estrategias, entre esas una estrategia que está estudiando el Ministerio de Salud, pero no creemos que la vaya a aplicar, que es un tratamiento preexposición, que en otros países del mundo se habla. Yo estuve hace muy poco en una conferencia de SIDA en España, ¿no? Y me llamaba la atención, porque yo más bien como que venía de estos sectores, ¿no? Digamos, casi incivilizado, y allá hablaban del PRET, ¿no? De la pastilla PRET, que es una pastilla que se toma antes, digamos. Las personas que no viven con el virus pueden tomar una pastilla
para inmunizarse.
No, para inmunizarse, que es como una especie como de condón químico, por decirlo así, ¿no? Y en Chile eso debiese ser una política pública.
¿Funciona?
Como funciona, digamos, tiene más de un 90% de efectividad. Wow. Y lo hacen en Brasil, lo hacen en Argentina, en Perú. Es caro, no, es caro, pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, es una posibilidad, y esa posibilidad se tiene que acercar,
si es que alguien va a asumir conductas de riesgo,
jóvenes.
Claro.
Claro.
Bueno, Víctor, muchas gracias por estar acá, por compartir tu experiencia también, para pegarnos también el
alcachofazo.
Oye, siempre sí. Preservativo, siempre condón.
Lo último, Víctor, antes de despedirte, el tema de los medicamentos. ¿El Estado está funcionando bien a la hora de entregar medicamentos a las personas
bien.
Que son, no son portadores?
Personas viviendo con el virus. No está funcionando bien porque esa es una de las denuncias que hemos hecho en contra del Ministerio de Salud y de la Senabas. Nosotros estamos 10 años atrasados en los tratamientos, en los tipos de tratamientos. De hecho, por ejemplo, yo tomo acetate, que es la primera droga que se inventó para el VIH en los años 80, años 86, 87, y yo estamos en el año 2017.
Y esa la tomas todos los días y con eso mantienes a raya.
Esa es una de las drogas que tomo, ¿no? Pero es una droga que ya no se toma en ninguna parte del mundo. Entonces estamos atrasados 10 años. Junto con estar atrasados, tampoco se entregan las pastillas a ciertas personas o se entregan parceladas. Es un caso que es largo de explicar, pero en vez de entregarte las pastillas por 30 días, en algunos hospitales te la entregan por 10, por 15 porque no hay para todos. Entonces eso no es correcto, no es sanitario, no corresponde a ninguna política pública correcta. Aquí las únicas, para terminar, que esto es importante, las únicas que han hecho políticas públicas correctas, que somos nosotros, la ONG Redos, y también nuestras compañeras trabajadoras sexuales de la Fundación Margen, porque siempre se les acusa a las trabajadoras sexuales de ser un foco de infección, ¿no? Sí. Cuando se habla de SIDA, bueno, se habla de maricones, se habla de migrantes, de negro y de puta, ¿no? Pero resulta que las trabajadoras sexuales en Chile y en el mundo, aquí las que están organizadas, según los estudios que ha hecho la Universidad de Chile y la Fundación Sabia, tienen una muy baja tasa de incidencia en VIH.
Son ellas las que más
tienen porque
que
ellas se cuidan, porque sí. Ellas, un instrumento sí. de trabajo para ellas es el condón. Entonces ellas hoy día van a hacer una reunión con la prensa, un desayuno, para presentar el Informe Nacional de Derechos Humanos de Mujeres Trabajadoras Sexuales, denunciando la violación a los derechos humanos de las fuerzas públicas, porque ustedes saben, desde que comenzó a aplicarse la ley de control de identidad, no es solo para protegernos de los delincuentes, como dice la policía, sino que es para castigar a los jóvenes pobres, a los migrantes, a la gente fea, mal vestida, y también a las trabajadoras sexuales. Ellas van a denunciar en este desayuno a las 9:30 en el Hotel Windsor, acá en Santiago, y van a hacer un emplazamiento a los candidatos presidenciales a incorporar las políticas públicas del VIH y la regulación del comercio sexual en su programa de gobierno. Sí,
Así que lo del VIH,
la Rock and Pop que ha invitado a este desayuno.
Víctor Hugo, lo del VIH está incorporado en los programas presidenciales, pero como ahora había otras coyunturas políticas de pensiones, de educación, no ha salido, pero está.
Mira, están incorporados muy tímidamente, sí. En el programa de Guillermo. Estamos impulsando ahora para que sea incorporado en el programa de Sebastián Piñera, porque el SIDA, a diferencia de otras situaciones, no tiene partido político, sí. No tiene ideología, ¿no? Y todos podemos vivir con VIH y convivir con él.
Víctor Hugo Robles, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos, resolvernos dudas y sobre todo alertarnos de esto que está allí y que no lo queremos ver.
Bueno, gracias a usted y un saludo a los compañeros de la ONG Redos para que sigamos luchando, ¿no? Para vivir, convivir y para prevenir también el VIH desde la comuna de Conchalí.
Muchas gracias.
8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en La Jungla.